Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis.
Antes de leer el pasaje, vamos a terminar el capítulo 14. De hecho, vamos a estar del verso 14 al verso 20. Pero antes quiero darte un resumen rápido. Si tú no has estado con nosotros, hemos estado estudiando Apocalipsis ya por varios meses. Y una de las cosas que hemos visto es que Apocalipsis tiene un mensaje importante para nosotros el día de hoy. Normalmente vemos Apocalipsis como un libro que nos habla de cosas lejanas, de cosas que un día van a pasar, algún día van a pasar. Pero cuando consideramos el contexto en que el libro fue escrito, cuando pensamos en cómo Juan escribe a las iglesias de su época y cómo la literatura apocalíptica tenía propósitos muy específicos, hemos hablado de dos propósitos específicos particularmente. Hemos hablado que a través de Apocalipsis, sabiendo el futuro, que Jesús regresa, nosotros podemos tener esperanza. Sabemos que Cristo viene y podemos entender entonces que todos los eventos, las situaciones que se dan en este mundo el día de hoy, apuntan hacia un propósito. Cristo regresa, Cristo se va a llevar a su pueblo, Cristo por la eternidad va a estar entre su pueblo y vamos a disfrutar de su presencia. Ese es el primer propósito, a la luz del futuro, que podamos entender los eventos del presente. La segunda cosa o el segundo propósito que tenemos en Apocalipsis es que entendamos la revelación de Cristo. De hecho, Apocalipsis así se llama, la revelación de Jesucristo, comienza diciendo Juan. De hecho, eso significa Apocalipsis, revelación. Y básicamente lo que hemos visto es que a través del libro de Apocalipsis, Juan recorre el telón, abre la cortina para que veamos las cosas que a simple vista no son perceptibles. ¿Qué cosa? Cristo está aquí. Cristo en Apocalipsis se pasea entre las lámparas que representan la iglesia. Cristo está aquí. Y decíamos que Cristo es la verdad más ignorada en el presente. Pero eso no lo hace menos verdad. Cristo está entre su iglesia. Cristo conoce a su iglesia. Cristo se pasea en su iglesia, Cristo examina su iglesia. Y a la luz de eso, nosotros podemos interpretar hoy los eventos del presente. Las luchas que puedas tener, las dificultades que puedas afrontar, pueden ser vistas a la luz de esa verdad. Cristo está contigo. Y cuando hemos hablado en Apocalipsis de cómo en los textos, lo que vemos es que hay dos divisiones. Básicamente Apocalipsis pone a la humanidad en blanco y negro. Los que siguen al Cordero y los que siguen al dragón o los que siguen a la bestia. Los que han recibido a Jesús y los que lo han rechazado. Hay dos ciudades, la Babilonia que corrompe, que prostituye a los pueblos, a las naciones de la tierra. Y la Nueva Jerusalén que es la ciudad que va a descender del cielo donde habitaremos con Cristo por la eternidad. Vemos que hay solamente dos destinos, lo vimos la semana pasada, el destino de aquellos que han seguido el camino del Cordero, aquellos que no han amado su vida al punto de darla por su Señor y que van a estar como bienaventurados en su presencia, y aquellos que han seguido a la bestia, aquellos que han seguido las cosas de este mundo, que han permitido que su nombre o su número sea puesto en su frente y en sus manos para no luchar, para no batallar, para no tener dificultades en este mundo. Y dice que ellos no van a tener descanso ni de día ni de noche por la eternidad. Y decíamos la semana pasada que cada decisión que tú tomas en esta vida tiene un impacto en la eternidad. Solamente hay dos destinos. O es el descanso eterno en la presencia del Señor, o es el tormento eterno. Y veíamos cómo Cristo fue la persona que más habló del infierno de una manera más vívida. Cristo nos dijo que solamente había dos opciones: la reconciliación con el Padre por medio de Él, o mostraba el tormento eterno en el infierno. Y eso es lo que hablamos la semana pasada. Y quiero que pienses en esto porque es importante como creyente, si tú te consideras cristiano, si tú te llamas cristiano a ti mismo, quiero que pongas el contexto de lo que significa el Evangelio. Porque el día de hoy es muy fácil que podamos deslizarnos de lo que implica el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias porque es la única manera en que podemos ser reconciliados con Dios. Y cuando tú escuchas del Evangelio hoy en día, tú puedes escuchar de repente diferentes ofertas que parecen el Evangelio, pero no son el Evangelio. Y cuando las personas en la iglesia, cuando los pastores en la iglesia, cuando las iglesias estamos más preocupadas por cómo viven las personas, por cómo trabajan las personas, por cómo son los padres de familia o los hijos o las esposas, y no por el destino eterno de las personas, no hemos entendido lo que es el Evangelio. El Evangelio primariamente se enfoca en el destino eterno de las personas, no en la vida de las personas en este mundo. Ahora, definitivamente el Evangelio tiene efecto en la vida de las personas. Pero si mi Evangelio tiene que ver con cómo hacerte un mejor esposo, si mi Evangelio tiene que ver con cómo hacerte una mejor esposa, cómo hacerte un joven obediente, cómo hacerte un buen niño, y no con cómo reconciliarte con Dios, no estoy hablando del problema más grande que tenemos los hombres. El problema más grande que tenemos los hombres es la separación que tenemos con Dios. Y definitivamente eso se puede reflejar en muchas maneras. Y sí, en la iglesia queremos que los hombres aprendan a amar a sus esposas. Y sí queremos que la mujer aprenda a someterse a su esposo y que los hijos sean obedientes. Pero esa es una consecuencia de haber resuelto el problema más grande que tenemos. Y el problema más grande que tenemos es que somos pecadores y tenemos un Dios que es santo. Y cuando tú piensas en eso, yo les he dicho, Dios está en una lista aparte. Eso significa que Dios sea santo. A veces queremos poner en la misma lista del trabajo y de los hobbies a Dios, y Dios no está en esa lista. Les he dicho que tenemos una lista donde está Dios y nada más, y tenemos una lista donde tú puedes poner tu trabajo, tu familia, tu ministerio y todo en esa lista. Pero Dios no está entre otras cosas. Dios es santo, Él es apartado. Y lo que vamos a ver aquí tiene que ver con este problema que tenemos. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que es amor. Pero no podemos abstraer, no podemos sacar el amor de Dios y convertirlo en el único atributo de Dios. Y olvidarnos de que es santo y de que es justo. Y precisamente en Apocalipsis nos lleva a que consideremos eso, al ponernos un panorama entre blanco y negro. Sigues al Cordero, sigues al mundo. Y me llama mucho la atención porque tradicionalmente tenemos esta perspectiva de iglesia, yo no sé si tú la compartas, pero es muy común, de Apocalipsis, sí, cuando el Señor regrese, la gran tribulación, pero nosotros no vamos a estar, gracias a Dios. ¿No? Pobre de los que se queden. Pero hemos visto que a lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido persecución, la iglesia ha sufrido tribulación y lo que pasa es que tú y yo, para bien o para mal, somos ajenos a esas cosas y estamos tan distantes de lo que es que te persigan. Pero el día de hoy lo hemos dicho, el día de hoy hay personas que están muriendo por su fe, hay personas que están siendo perseguidas por su fe, hay personas que están siendo encarceladas por su fe. Aún en México, en algunos estados sucede. Pero nosotros estamos tan alejados de esas realidades que pensamos en la tribulación como algo allá va a suceder en el futuro y no vamos a estar. Pero cuando Juan advierte a las iglesias de mantener la predicación del Evangelio, vimos el mensaje de los tres ángeles la semana pasada, como el ángel dice, este ángel sale en medio del cielo y le dice al mundo, arrepiéntanse, teman a Dios y denle gloria porque el día del juicio ha llegado, porque la hora ha llegado. Y quizá hemos pasado por alto ese punto. Hay un plan de parte de Dios que apunta a la consumación de la historia, donde los días ya no se van a contar, donde el tiempo como lo conocemos ya no va a ser, porque Dios va a restaurar todas las cosas. Pero antes de la restauración viene el juicio. Y el día de hoy quizá muchas personas en el mundo han tomado tantas ideas. Hay gente que aún dentro de la iglesia dice, yo no creo en el infierno. Yo creo que Dios va a aniquilar a las personas, las va a matar, simplemente van a dejar de ser. No puedo creer que Dios deje atormentando a las personas por la eternidad. Otros alrededor del mundo, y quizá conoces a alguien, piensan, no, reencarnación, ¿no? Dependiendo de cómo te vayas portando, pues tienes otra oportunidad y eso se va sin fin. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice que hay una hora. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy con dos parábolas muy, muy agrícolas, pero es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 14. Así de que te invito para que vayamos en el verso 14, capítulo 14, verso 14 de Apocalipsis. Dice así: Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Son dos figuras, si te fijas, relacionadas con el campo. La primera tiene que ver con la siega, dice la tierra segada en el verso 14, y nos habla de la cosecha de grano. Básicamente la imagen es la de ir y cosechar trigo, por ejemplo, donde vas, tomas las espigas, con la hoz cortas y estás segando lo que es el grano. La segunda tiene que ver con la vendimia de la uva. Aquí no vas por grano, sino que vas, cortas los racimos, pero la figura va más allá. No solamente vemos cómo es cortada la uva, sino vemos que es pisada en el lagar. Ahora, la gran discusión o el debate que hay en estos dos pasajes es entender si nos está hablando del mismo evento con dos ejemplos distintos, o si son eventos que se están contrastando. Una de las cosas que hemos visto en Apocalipsis es que continuamente Juan hace comparaciones. Por ejemplo, vimos que compara a los siervos o los esclavos de Jesús. Vamos más como ejemplo ahí en el capítulo 14, el verso 1. Después miré, dice el verso 1, he aquí en el monte de Sión, y con él, dice, he aquí el cordero estaba de pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían, dice, el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Eso lo contrasta adelante cuando menciona en el mismo capítulo 14, pero en el versículo 9 dice: Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado sin diluir. Y hace un contraste: los que tienen la marca del cordero y de su padre en la frente con los que tienen la marca de la bestia. Contrasta la Babilonia, que es la ciudad, la madre de todas las rameras, dice, con la Jerusalén celestial, que es la madre de los creyentes. Vimos que contrasta la Trinidad, vimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Vimos que contrasta a Cristo, el Cordero que fue inmolado, con el falso profeta, que tiene la apariencia de cordero, pero habla como dragón. Continuamente vamos a ver estos contrastes. Por eso decíamos que Apocalipsis pone en blanco y negro los que están con el cordero, los que están con el dragón. Los que viven para el cordero y han rechazado su vida o no aman su vida, están dispuestos a entregarla por él, contra los que prefieren ponerse la marca de la bestia para poder comprar y vender y no sufrir persecución. Y vamos a ver entonces continuamente estos contrastes, de tal manera que parece ser que aquí también lo que Juan quiere ilustrar es el contraste entre aquellos que forman parte de la cosecha del Señor, es decir, todos los creyentes, con lo que es aquellos que han rechazado la oferta de salvación y que van a ser juzgados, y eso representa la vendimia. Vamos a ver las razones por las cuales pensamos en esto. Ahora, hemos hablado que ningún libro de la Biblia en el Nuevo Testamento cita tanto el Antiguo Testamento como Apocalipsis. Más de 400 veces se citan pasajes del Antiguo Testamento. Y aquí lo primero que hace Juan es voltear al Antiguo Testamento y citar un pasaje de Joel. En Joel 3:13 viene un pasaje muy similar a lo que Juan dice aquí. Dice: echa la hoz porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Lo primero que vemos aquí entonces es que Joel también usa estas figuras para hablar de juicio. El día de Jehová, el día donde el sol se va a oscurecer, donde las estrellas van a dejar de brillar. Ese día dice que se va a echar la hoz sobre la tierra y que también se va a preparar el lagar, va a estar lleno. De tal manera que vemos que en el Antiguo Testamento las dos figuras se usaban para representar juicio. Si apuntas allí, en Jeremías 51:33 hay otra figura. Dice Jeremías 51:33, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: la hija de Babilonia es como una era cuando está de trillar. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Nuevamente, juicio, hablando de Babilonia, se hace referencia como la hija de Babilonia. En Lamentaciones, capítulo 1, verso 15, se usa nuevamente la figura del lagar también. Dice Lamentaciones 1:15: el Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí, llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes, como lagar ha hollado el Señor a la Virgen, hija de Judá. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento hablar de la siega o hablar del lagar, implicaba o se relacionaba con la ira de Dios manifestada sobre alguna nación. Cuando nosotros vemos estos dos pasajes, lo que vemos ahí es que en el Nuevo Testamento la figura de la siega normalmente se asociaba a la iglesia o a los creyentes, más que a la iglesia, a los creyentes. Si tú vas, por ejemplo, en Marcos 4, verso 26, Jesús está hablando de una parábola y dice: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y aquí se está refiriendo a los creyentes, al reino, y está usando la siega como una manera de hablar de que en los tiempos finales la iglesia va a ser levantada o los creyentes van a ser segados, van a ser cosechados. Hay un pasaje en Mateo donde se habla de que Cristo instruye, o más bien, Cristo está narrando cómo un hombre tiene un campo y junto al trigo el enemigo siembra cizaña. ¿Recuerdan esa parábola? Está en Mateo 13. Y dice que crece de repente el trigo, pero crece también la cizaña. Y los siervos se dan cuenta de la cizaña, van y le dicen: maestro, ¿quién sembró? ¿No usaste buena semilla? Dice: porque hay cizaña. Y el dueño del campo dice: bueno, la cizaña la puso un enemigo. ¿Quieren que la cortemos? Le preguntan al dueño del campo. Él dice: no, déjalas crecer a las dos, y cuando esté lista la cosecha, vamos a cortar las dos, vamos a separar la cizaña y esa la vamos a echar al horno, y el trigo lo vamos a llevar al almacén. Está en Mateo 13, del versículo 24 al 30. Dice: el trigo se va a llevar al granero. De tal manera que vemos que hace referencia continuamente en la siega a los creyentes. Juan 4:34, cuando se nos narra el encuentro de Jesús con la samaritana, se nos dice en el verso 34, Jesús habla de su comida. Dice en verso 34, Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y otra vez, haciendo referencia a aquellos que estaban recibiendo las buenas noticias. Jesús entonces continuamente usaba esta figura para hablar de creyentes. Ok, ahora, si tú te acuerdas, lo vimos en el capítulo 14, en el verso 4, cuando se describe el carácter de estos 144,000 que están con el Cordero en el monte Sión celestial, dice en el verso 4 que esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y algunos eruditos ven en esta frase que fueron tomados como primicias, dan por sentado que después viene una cosecha, de tal manera que asocian otra vez la siega con creyentes que van a ser, al final de los tiempos, que van a ser tomados o que van a ser cegados, como dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál sería el propósito? Si lo que está haciendo Juan es contrastar el futuro de aquellos que han creído con el futuro de los que han sido rebeldes a Dios, la intención aquí sería animarlos. ¿Por qué? Porque en el contexto que Juan está escribiendo a las iglesias, si tú recuerdas las siete iglesias en Asia Menor, era persecución. Si tú no has leído el contexto de Apocalipsis, te lo resumo rápidamente. El Imperio Romano tenía dominio sobre lo que era el mundo conocido. No solamente dominaba militarmente, sino que lo que habían hecho era levantar un culto imperial. Se rendía adoración a César, se rendía adoración al Imperio Romano, y los cristianos estaban siendo perseguidos porque ellos habían rehusado adorar a otro Señor que no fuera Jesucristo. De tal manera que en ese contexto estaban desanimándose a compartir el Evangelio. Segundo, estaban siendo tentados a negar a Cristo para poder hacer negocio. Hemos hablado que los clanes, si tú eras, no sé, trabajabas la herrería o trabajabas, eras alfarero, tú tenías que trabajar con los clanes tenían sus dioses, ellos rendían culto, y entonces si tú querías tener acceso a un bienestar económico, tenías que comprometer tu fidelidad a Cristo. Y de eso se trata Apocalipsis, ser discípulos en un ambiente extremo. ¿Cómo mantienes tu lealtad al Cordero? Y él puso la muestra. El Cordero dice que no venció a sus enemigos por la fuerza como león. Lo hizo como Cordero, siendo sacrificado, siendo inmolado. De tal manera que en ese contexto, Juan les dice, prediquen el Evangelio porque hay un tiempo que Dios ha establecido. Todos estos eventos apuntan a la conclusión del plan de Dios, y el plan de Dios implica que todos aquellos que han creído y le han seguido van a ser cosechados para él, van a pasar la eternidad con él. Pero en contraste vemos la otra figura que comienza en el capítulo 14 en el versículo 17. Dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahora, nada más quiero que veas este contraste aquí. En la primer figura, el que tiene la hoz es Jesús. ¿Estás de acuerdo? Verso 14 dice, es uno que está sentado en la nube, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esta frase del Hijo del Hombre la toma Juan de Daniel, en el capítulo 7. Daniel hace referencia a esa visión donde ve uno como hijo de hombre. Y ese es el adjetivo que se ha aplicado a Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. En contraste, vemos que acá sale un ángel. Es el que llama y trae la hoz. En el verso 18 dice que sale del altar otro ángel. Ahora, el altar hace referencia al templo. Si tú recuerdas, es en el altar donde hemos visto a las almas de los mártires. En Apocalipsis 6:9, Cuando se abre el quinto sello, debajo del altar dice que están las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y hemos visto a lo largo de Apocalipsis que continuamente se muestran las oraciones de los santos. En el capítulo 8, verso 3, dice que va un ángel, se para ante el altar con incienso y dice que se añade a las oraciones de los santos sobre el altar, y luego van esos incensarios, los llenan de fuego del altar y los arroja sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y terremotos. ¿De qué habla? De juicio. Y hemos visto a lo largo del libro de Apocalipsis que la oración de los santos tiene poder. Muchas de las cosas que suceden en este mundo suceden por causa de que los santos están orando. Y una de las cosas que vemos aquí es que el juicio viene también por causa de los santos. Cuando habla de este ángel que sale del altar, tiene esa idea nuevamente. Este altar que está en el templo celestial, dice que sale el ángel que tenía poder sobre el fuego, y es el que da la instrucción al otro ángel de que meta la hoz aguda y que vendimie los racimos en la tierra. Dice, porque las uvas ya están maduras. Ahora, la figura aquí es, en lugar de cortar las espigas, está cortando racimos de uva. Pero la figura va más allá, por eso aquí es claro, es evidente que el ejemplo de la vendimia es de juicio, porque dice que estas uvas las echa en el gran lagar de la ira de Dios. Y dice el verso 20, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Apocalipsis tiene un propósito particular. La literatura apocalíptica habla de visiones. No te habla necesariamente cronológicamente, pero sí te habla de una manera muy vívida, porque quiere que tú puedas captar esta imagen. Y esto que está diciendo es grotesco. Cuando dice aquí que del lagar sale sangre hasta los frenos de los caballos, imagínate los caballos nadando literalmente en sangre. Y dice que corren por 1600 estadios. Cada estadio mide 185 metros más o menos. Está hablando de 300 kilómetros. Es más o menos todo el espacio de Israel. Imagínate 300 kilómetros de sangre arriba de metro y medio de profundo. Y lo que quiere Juan que veas es la violencia con la que se habla del juicio de Dios. Y cuando piensas en Dios, dices, pero no puedo creer en un Dios así. Si tú eres de los que piensas que sería injusto que Dios juzgue al mundo, no hemos entendido la santidad de Dios. Dios, en su amor, ama a su pueblo, y en su amor juzga todo aquello que se opone y daña y lastima a su pueblo. Yo no sé si conozcas un lagar. ¿Podemos poner la figura, por favor? El lagar, imagínate una alberca. En la antigüedad estaban hechas de piedra, y en ese depósito donde ves las dos figuras están los racimos de las uvas. Y básicamente lo que hacen es que ponen todos los racimos de las uvas. Y hay esos canales, esas hendiduras, y las retacan con hojas, con flores, con paja, a manera de filtro. Y lo que hace es que la gente entra a esa alberca, les ponen música, y mientras están bailando, están pisando las uvas, y el jugo comienza a correr por las hendiduras y va cayendo en esos depósitos, donde comienza a fermentarse. Y allí es donde se produce el vino con la fermentación. Una vez que pasa el tiempo, se produce el vino y ya lo vacían en los cántaros o al tu recipiente donde lo vayas a usar. Hay otra imagen enseguida. No sé si la tengas ahí. Nada más para que te des una idea de cómo se ve una foto de... Ese es el jugo de la uva cayendo en la piedra. Y ahí están los pies de alguna persona. Ahora imagínate, en lugar del jugo de la uva, en lugar de las uvas, son personas. Es lo que dice. allí en el versículo dice que el ángel arrojó su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y en lugar de estar pisando uvas, estás pisando personas. Y en lugar de que esté cayendo el jugo de la uva allí, está corriendo sangre. Y en lugar de que tengas una tina de algunos metros, son 300 kilómetros. Y en lugar de que te lleguen las rodillas, a los caballos les llega a la altura del freno. Esa es la imagen de la ira de Dios. Y eso es lo que Juan quiere que tú y yo veamos. De eso se trata el juicio de Dios. Dios anunció aquí en el capítulo 14, en el versículo 9, dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hay una palabrita que es bien importante en esta frase. Dice que vas a beber el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro. ¿Qué implica esto? Ese vino que tú ves ahí que se fermentaba no es el que tú te tomabas en la antigüedad. Agarraban eso y lo diluían con agua. Y una vez que estaba diluido, es el vino que usabas de manera cotidiana. Pero no tomabas el vino puro. Lo que está diciendo aquí la advertencia del ángel es que la ira de Dios por primera vez en el mundo va a ser experimentada sin diluir, sin gracia, sin misericordia. Al día de hoy, los juicios que tú has visto en Egipto, el diluvio con Noé o cualquier otro juicio que Dios ha ejecutado a lo largo de la historia, ha sido diluido por su gracia y por su misericordia. Y la advertencia del ángel es: ahora lo van a probar puro. La ira de Dios sin gracia, sin misericordia. Y esa es la advertencia, familia. Por eso es importante que entendamos el mensaje del Evangelio, no por nosotros nada más, sino por las personas que no lo han recibido. Yo les comentaba en la primera reunión cómo un hombre, Matt Chain, se apellidaba, él era escocés, era un predicador, tenía un amigo se apellidaba Bonar, y dice, los dos eran predicadores, y un día van caminando y dice: oye, ¿qué predicaste el domingo? Dije, hablé del infierno. Y Machain le pregunta: ¿y por la gracia de Dios pudiste hacerlo con lágrimas en los ojos? Hablar del infierno con lágrimas en los ojos. ¿Por qué es importante esto? Porque el día de hoy podemos hablar tú y yo del infierno y a lo mejor no lloramos. De hecho, no estoy llorando. Y eso no es bueno, porque implica que no hemos entendido la violencia que implica recibir el fuego, la ira de Dios. Y por eso podemos salir con las personas y pensárnosla antes de compartirle el Evangelio. Y quizá le decimos: ¿sabes? Dios puede hacerte un mejor esposo. O Dios quiere que tú resuelvas esos problemas. O Dios puede hacer ese milagro para que tú tengas un mejor trabajo. En lugar de decirle: Dios quiere reconciliarte con Él. Porque hay un día en que Dios va a descargar su ira sin anestesia, sin gracia, sin misericordia. Y si tú y yo no entendemos eso, no podemos proclamar este mensaje con la urgencia, con la compasión que tiene que ser compartido. Juan no quería que la iglesia se desanimara y dejara de predicar el Evangelio. Juan no quería que lo pensaran dos veces. Aquí esta advertencia es para los que siguen a la bestia, pero dice allí también que son aquellos que adoraron a la bestia, adoraron su imagen, recibieron su marca en la frente o en la mano. Y en el contexto, cuando tú ves cómo era visto esto, te vas a dar cuenta de que no era literal como a veces pensamos, un microchip o ponernos un sello para un código de barras. Implica básicamente tu lealtad a los sistemas humanos, tu confianza en el poder político, en el poder religioso, en el poder de la economía. Si tú lo ves en ese contexto, tú y yo estamos en un grave riesgo también. Cuando pensamos que nuestra seguridad, y lo he dicho varias semanas, cuando tú piensas que la esperanza de México es un candidato, cuando tú piensas que es un partido, Cuando tú piensas que la seguridad te la da tu cuenta de banco, tu trabajo, las cosas que tienes, las capacidades, ahí te estás volteando para ver aquí en lugar de ver al único que puede salvarnos. Cuando habla de esta escena, el lagar, tú ves en el libro de Apocalipsis, en el versículo 8, cómo están lanzando esas oraciones de los santos y está viniendo juicio. Pero ver esta escena con la sangre que menciona ahí a esas alturas es para que no se te olvide la violencia con la que Dios ejecuta su juicio. Si tú ves en Apocalipsis 19, vete al verso 11, por favor. Es Jesús. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Mira el verso 13. Estaba vestido de una ropa, ¿cómo estaba la ropa? Teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Verso 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y mira el último párrafo, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cómo está su ropa? Teñida en sangre, roja. ¿Por qué? Porque él es el que pisa en el lagar de la ira del Señor. Si tú vas, y es bien interesante porque si tú vas a Génesis, en el capítulo 49 de Génesis, cuando está la bendición para la tribu de Judá, en Génesis 49, 11, dice, hablando de Judá, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Está hablando de la descendencia de Judá. Pero si te vas a Isaías 63, de allí es donde Juan toma este pasaje también. Isaías 63, 1 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Está hablando juicio. Juicio, y en las tres, en Génesis, en Apocalipsis, en Isaías, es el juicio expresado hollando en el lagar a las naciones. Y de eso es lo que nos está hablando Juan, de la ira de Dios manifestada. Y lo que nos está diciendo es esto: todas las cosas apuntan a que Dios cumpla su plan, y el cumplimiento de su plan incluye el juicio a las naciones, el juicio a todos aquellos que se oponen a la verdad, el juicio de todos aquellos que han preferido seguir a la bestia que escuchar la voz del Cordero. Y cuando tú ves otra vez este lenguaje, y cuando tú ves todas estas figuras, te das cuenta que Juan no trató de suavizarlo, al contrario, lo hizo más intenso. Juan pone esta imagen para que las iglesias pudieran verlo y vieran la necesidad de seguir proclamando el Evangelio, para que pudieran cuidarse de no fornicar con Babilonia, de no caer en esa trampa del conformismo y de la complacencia en este mundo, y que además estuvieran preparados para dar su vida si era necesario por causa de Cristo. Y familia, hemos hablado de esto. ¿Cuántos de nosotros pensamos en el martirio? ¿Cuántos de nosotros pensamos en la posibilidad de ser perseguidos por causa de Cristo? Es algo que es ajeno a nosotros. Aún dentro de la iglesia lo que pensamos es, ¿cómo puedo ser más próspero? ¿Cómo puedo vivir más feliz en este mundo? Y cuando tú ves el ejemplo de los que nos hablan en Hebreos, en el capítulo 11, los héroes de la fe que se mencionan allí, Dice en el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esa es la primera realidad que nosotros debemos de ver. Y es como se ven los que siguen al Cordero. Ellos no son contados con los ciudadanos, con los moradores de la tierra. Ellos son los siervos del Cordero. Y tú y yo somos siervos del Cordero. Y tú y yo somos extranjeros en este mundo. Y somos peregrinos en este mundo. No tenemos una residencia permanente. Y dice el versículo 14 que de los que se dice esto, dice, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esa ciudad es la que se nos ofrece a ti y a mí. Es ese contraste que vamos a ver a partir del capítulo 15 entre Babilonia, que está destinada a la destrucción como cualquier reino de este mundo, como Dios se lo reveló a través de Daniel a Nabucodonosor. La gran Babilonia no iba a durar para siempre, y era Dios y es Dios y sigue siendo Dios el que da el poder y la autoridad en este mundo, y Él es el que tiene el poder supremo. Y lo que nos muestra es que ese plan se va a consumar en un momento que Dios ha establecido, y va a ser su juicio. Cuando tú lees en el libro de Hebreos y continúas leyendo en el capítulo 12, quiero que escuches, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque lo hice de una manera muy clara. Quiero que escuches es lo que dice aquí. Dice Hebreos 12:22, en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz no hizo temblar la tierra. Su voz hizo temblar la tierra, perdón. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Esa es la advertencia de Dios, es fuego consumidor. Y el contraste es este, dice Moisés, cuando se acercó al monte Sinaí, cuando escuchó los relámpagos, los truenos, la oscuridad y la voz de Dios, dijo, estoy espantado y temblando. Y el pueblo de Israel dijo, Moisés, que Dios no nos hable a nosotros, que te hable a ti y tú dinos el mensaje. Dice, pero ustedes, pero ahora nosotros no nos hemos acercado a un monte que humea, nos hemos acercado, dice, a Dios mismo, a Cristo, al mediador del nuevo pacto, al que derramó su sangre, que clama por perdón y no por venganza como la sangre de Abel. Pero eso no impide, eso no implica que Dios sea domesticado, eso no implica que nuestro Dios ahora es más buena onda, no significa que el Dios de ahora no traiga juicio. Dice, no, ahora si estamos recibiendo este reino inconmovible, porque esta sacudida que Dios va a hacer no va a ser nada más sobre la tierra. El cielo va a temblar, todas las cosas van a ser sacudidas para que quede solamente lo eterno. Y esto es lo que Dios les está dando a ustedes. Esta es la herencia que tenemos, lo que permanece. Y si nos está dando esta herencia inconmovible, seamos agradecidos, Seamos agradecidos. Agrademos a Dios adorándole con santo temor y reverencia, porque Dios sigue siendo fuego consumidor. Dios no está domesticado. Esa es una frase que dice un pastor. Habla de cómo queremos un Dios a nuestra manera. Dios no está domesticado, Él sigue siendo Dios. Y ese es el llamado. Y eso es lo que Apocalipsis quiere que tú y yo entendamos. Dios ha determinado un día, un tiempo, donde las cosas van a dejar de ser. Y ante esa realidad, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a responder? Y el mensaje aquí es que podamos entender que si tú no te has reconciliado con Dios, hoy es el día para que lo hagas. Cristo, el mediador del nuevo pacto, es el único camino. Así de que te invito para que te pongas de pie y para que juntos podamos adorar a nuestro Dios.
Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.